De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 9 del mes de julio. Quedan dos horas para que se pare el país, si es que no está ya casi parado, porque a las 9 de la noche la selección española de fútbol, ya lo saben, se juega el pase a la final de la Eurocopa de Naciones en Alemania y lo hace frente a Francia, uno de los equipos sin duda más potentes a nivel de selecciones en los últimos años, aunque en este campeonato dicen los que saben que no está mostrando su mejor versión, todo lo contrario que la España de Luis de la Fuente, que está siendo sin ninguna duda el mejor equipo de esta Eurocopa y que ya digo, está a 180 minutos de conseguir su cuarta Eurocopa. ¿Cómo se presenta este partido, este ya clásico del fútbol de selecciones? Nacho Aranda, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo ves?
Muy igualado. No por sensaciones, claro, si hablamos solo de las sensaciones o incluso de las estadísticas previas, somos claro favoritos, hemos hecho más cosas, hemos jugado mejor, pero hombre, si miras que en el equipo de ellos juega Koundé, juega Teo Hernández, juega Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, ojo,
Dembélé,
que no va a jugar Griezmann, va a jugar Dembélé, porque sí. Griezmann estaba físicamente está muy justo, juega Mbappé, juega Colomuani, es decir, tienen muchos argumentos para jugar bien, lo que pasa es que todavía no lo han hecho.
Todavía no lo han hecho, nosotros sí que lo hemos hecho, nosotros y hemos tanto. Jugado muy bien y hoy es cuando hay que jugar mejor todavía, ¿no?
Así es, así es. Hombre, si mirar nuestros números, hemos ganado los 5 partidos que hemos jugado. Y sin embargo, ellos solamente han marcado 3 goles en 5 partidos. Es que es increíble que estén en semis con 3 goles, de los cuales 2 han sido en propia puerta y 1 de penalti.
Y 1 de penalti.
O sea, es una cosa.
Bueno,
que pero, sea. Pero tienen mucha calidad y tienen mucha potencia física y ahí nos superan.
Sí. La alineación de España con todas las bajas que tenemos, esperado, ¿no? Los sustitutos
es.
Esperados.
Así es. De la Fuente ya dijo ayer: sentido común, no, conmigo no esperéis experimentos. Sí. Así que, evidentemente, Navas va a hacer de Carvajal. Nacho en el centro de la defensa y Dani Olmo va a jugar en vez de Pedri. Así que por ahí el bloque se va a mantener. Hombre, tenemos características diferentes. Perdemos la fortaleza física de Carvajal, que está sí. como un tiro, pero Navas le da profundidad. Sin embargo, yo creo que ganamos más presencia con Dani Olmo que con Pedri, que no estaba muy allá.
Con Dani Olmo, que fue protagonista absoluto en los cuartos de final. Te escuchamos a partir de las 8:30 de la tarde, Nacho. Gracias.
Va a ser un gran día.
Va a ser un gran día, seguro que sí. Y se lo vamos a contar aquí desde las 8:30 de la tarde con Nacho Aranda y con todos los compañeros de deportes. Y antes, a las 7:30, la previa, como no, en el Enfoque del Deporte. Dentro de nada, de 27 minutos, Rodrigo de Pablo les trae la previa que se va a poder seguir también a través de una pantalla gigante instalada en la explanada del Puente del Rey en Madrid. Río, hasta allí se ha ido nuestro compañero César Abadía para ver cómo está el ambiente a ya menos de 2 horas de que empiece esta semifinal. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues sí, el viernes no hubo pantalla gigante en Felipe II, pero hoy sí que tenemos para este partidazo contra Francia aquí en Puente del Rey, en la explanada cerquita de Príncipe Pío. Poco a poco van llegando los aficionados, de momento poquita gente, la que hay se resguarda a la sombra porque hace muchísima calor y es un lugar que da suerte a la selección española. En 2010 ya celebró aquí ese mundial y el año pasado la selección femenina también su título mundialista. Ahora se acaba de confirmar la alineación que ha comentado Nacho Aranda y aquí tengo un grupo de los más, iba a decir madrugadores, pero que primero han llegado para este partido. ¿Cómo veis el partido? ¿Sois optimistas o no?
Muy bien, muy bien. Vamos a ganar, sin duda.
Hoy se gana fácil.
Con todo, contra los franceses, con todo.
¿Seguro? Nos vamos a Berlín.
¿Seguro?
Obviamente.
¿Y qué opinas de la alineación que juegue Morata arriba, Dani Olmo por Pedri?
Pues Morata fenomenal, el capitán de la selección, con mucho sentimiento, mucha pasión atlética, lo va a hacer fenomenal, seguro.
Morata siempre en mi barco, Morata...
Lo mismo, Morata siempre.
Morata, aunque esté en las malas, hay que confiar en él. Él es el capitán y lo va a dar todo.
Ya ves aquí Javier defendiendo al delantero de la selección española y rápido, una porrita.
Yo creo que 1-1 y a penaltis.
¿MVP?
Morata.
4-2. MVP, Dani Olmo.
2-1, Lamine Yamal MVP.
2-0, Cucurella.
Pues despedimos esta conexión con un cántico de este grupo de aficionados. ¡Vamos ahí, Aníbal Español!
¡Yo soy español, español, español! ¡Yo soy
Gracias,
español!
Gracias, César. Ese español, es el ambiente a esta hora en la explanada del Puente del Rey, un ambiente que seguro que se va a ir caldeando conforme pasen las horas. Hemos preguntado a los madrileños que ya se dejan caer por ese punto de la capital y preguntamos también por el partido, como los días grandes de fútbol. Preguntamos a nuestros oyentes por esto. María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hemos visto el ambiente en la explanada y ahora queremos saber cómo están en casa y sobre todo cómo están en los bares. Por eso preguntamos, ¿cómo creen que va a ir el partido? Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Fútbol lo copa prácticamente todo y será difícil que hoy escuchemos en los bares o en el metro a la gente hablar de otra cosa que no sea de qué va a pasar en el España-Francia, que si Mbappé da miedo o que si Morata está o no está para jugar, lo de siempre, vaya. Y si no fuera por el fútbol, seguramente muchas de esas conversaciones tendrían que ver con lo que está pasando en el caso Tsunami Democrati. Contábamos ayer que el juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, archivó el procedimiento por un error cometido por él mismo y aclara así el horizonte judicial del expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado Carles Puigdemont, que estaría ahora más cerca de ser amnistiado dado que no tendría que ser juzgado por terrorismo. Y la noticia de hoy es que el Tribunal Supremo también ha archivado esa causa contra el expresidente y contra un diputado de Esquerra Republicana, Lupe Ortiz.
Carles Puigdemont se libra de la investigación por terrorismo por un error formal. Una fecha equivocada en un auto judicial da al traste con toda la causa. La instructora de Tsunami Democrática en el Supremo ha archivado la investigación porque solo podía tener en cuenta, según lo establecido por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, las diligencias practicadas hasta el 29 de julio de 2021. A partir de ahí, todo estaba anulado. No es suficiente, ni había indicios contra Puigdemont en ese momento, ni se le ha podido tomar declaración. Por lo tanto, la magistrada Susana Polo ha procedido al archivo y deja de ser necesario también decidir sobre la aplicación o no de la amnistía a esta causa por terrorismo que desaparece.
Digo que esto aclara el horizonte judicial de Puigdemont, pero también de otros líderes independentistas que están bajo la lupa de los tribunales por los delitos cometidos en torno al procés. Así que el archivo de la causa de Tsunami ha abierto la veda para que los fugados se vean cada vez más cerca de volver a nuestro país, de volver a España. Por ejemplo, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que huyó a Suiza en 2018 y que ha dejado caer que el próximo sábado le gustaría estar en Barcelona para un acto de su partido. Noelia Ontoria.
Para algunos, como la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, se trata de una puerta abierta al regreso, posiblemente este mismo sábado a la Asamblea de Mujeres de su partido.
M'agradaria molt poder tornar i participar a l'Assemblea de Dones d'Esquerra Republicana que hi ha convocada dissabte al matí.
En RAC1 no dejaba de señalar la justicia poética de un desenlace por el error del juez García Castellón.
Es de una cierta justicia poética, ¿eh?
El diputado Rubén Wagensberg reconocía que casi no había podido dormir.
Esta nit a mí me gusta dormir.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, valoraba así el archivo de la causa de Tsunami.
La ley de amnistía se abre camino con normalidad, que era, por otro lado, lo que tiene y lo que tenía que pasar.
El archivo de la causa no facilita el regreso de Carles Puigdemont, que mantiene la acusación por malversación y ahora también por traición. El juez Joaquín Aguirre rechazaba aplicar la amnistía a los encausados por la supuesta injerencia rusa en el procés y ha elevado la causa al Supremo. Todos los encausados serán juzgados por el alto tribunal, aunque solo dos de ellos son aforados.
Apuntamos también en la crónica de tribunales que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, finalmente no va a tener que acudir el lunes a los juzgados de Plaza de Castilla. Estaba citada para seguir la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés a petición del juez Juan Carlos Peinado. Esa declaración se iba a realizar bajo la figura de prueba preconstituida, ya que Barrabés estaba ingresado en el hospital y desde allí iba a comparecer. ¿Qué es esto de la prueba preconstituida? Que lo que hubiese dicho Barrabés el próximo lunes, aunque fuese previo a la apertura de juicio oral, sería aquello que se utilizaría en dicho juicio como prueba. De ahí que, como marca la doctrina procesal penal, todas las partes tienen que estar presentes en sede judicial para poder ejercer el derecho de contradicción. Pero al final Barrabés podrá asistir al juzgado, ya que ha sido dado de alta, y Begoña Gómez, por lo tanto, se ahorra el tener que estar presente en el juzgado el próximo lunes, el 15 del mes de julio. Otro asunto polémico y muy complejo es el que tiene que ver con el reparto de los menores inmigrantes que llegan a Canarias y en menor medida a Ceuta y a Melilla, sin sus padres y sin sus familiares. Mañana se va a celebrar una nueva reunión entre gobierno y comunidades para abordar la reforma de la ley de extranjería y poder así garantizar que ese reparto sea efectivo y que se pueda evitar el colapso en las Islas Canarias. Y el gran debate en realidad no está en cómo distribuir a esas personas, sino en la batalla política. Partido Popular, Vox, por imponer su relato, cada uno el suyo. El Partido Popular es partidario de ejecutar ese reparto de forma solidaria y Vox no quiere saber absolutamente nada. Por eso amenaza de nuevo un día más a los de Alberto Núñez Feijóo con volar por los aires los gobiernos autonómicos en los que trabajan en coalición, que no son pocos, Flor Carazo.
Vox mantiene su advertencia al PP de romper los gobiernos de coalición si pacta el reparto de menores migrantes. Pepa Millán.
Romper es romper y apelamos a esos presidentes regionales para que hagan valer esos acuerdos. Y si consideran que el señor Feijóo se está equivocando, pues que resistan esa presión del Partido Popular y del Partido Socialista.
Los presidentes autonómicos populares rechazan amenazas. Jorge Azcón, Aragón, Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León.
Yo no soy amigo de los órdagos ni amigo de las amenazas.
Castilla y León es una tierra solidaria. Vamos a estar a la altura de esta situación que se está viviendo.
Génova ignora las presiones y pone condiciones al gobierno para alcanzar un acuerdo. Borja Semper, portavoz.
Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del gobierno. Solidaridad, toda. Chantajes, ninguno. Exigimos un fondo de contingencia con dinero suficiente para dotar a las comunidades autónomas de medios personales, materiales, técnicos y económicos para abordar la grave situación de los menores.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, reclama responsabilidad y que los populares rompan con Vox.
Le exigimos también al Partido Popular responsabilidad y altura de miras y, sobre todo, una posición común, porque vemos un discurso, el discurso que realizan en la Comunidad Autónoma de Canarias, donde están gobernando las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, y otro muy distinto en el resto de las comunidades autónomas.
El Partido Popular ha pedido por carta a la Comisión Europea que active todos los instrumentos necesarios para hacer frente a la situación migratoria de Canarias ante la inacción del Gobierno.
En nuestro caso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado que va a reunir, que va a la reunión para colaborar. Están por la labor de ser solidarios, aunque eso sí, reclaman al Ejecutivo Central que ponga medios económicos y que establezca un plan para que las cosas se hagan como es debido y no se acabe jugando con las vidas humanas. Pepe Frutos.
El Gobierno de la Comunidad dice esperar el reparto de menores extranjeros con disposición solidaria e intentando aumentar las plazas. Pero avisa de que la situación es de saturación. Carlos Novillo, consejero de Interior, Ana Dávila, Asuntos Sociales.
Están los recursos muy saturados. Estamos intentando crecer en tiempo récord en plazas para poder, como digo, asumir esa obligación que tenemos, pero necesitamos esa implicación del Gobierno.
Lo que queremos saber es cuál es el plan que tiene el Gobierno para todas esas personas. La Comunidad de Madrid es un ejemplo de integración, es una región acogedora, como hemos demostrado, por ejemplo, en la última década, integrando a más de 1 millón de personas.
Pero Más Madrid, en cambio, critica que la comunidad carezca de un plan integral de inmigración. Manuela Bergerot, en Telemadrid.
Desde el año 2021, la Comunidad de Madrid no tiene ningún plan integral sobre migración, sabiendo en el contexto mundial en el que estamos, bueno, hay cosas que deberíamos exigir que se previeran, ¿no? Y desde el Gobierno de España hay un plan que además quiere hacer ese reparto equitativo.
Y pide dejar a la inmigración fuera de la confrontación política.
Hay más noticias en este día, en este martes 9 de julio, que repasamos a las 7 y 13 minutos de la tarde con Julio Martínez.
Martes, sinónimo de reunión del Consejo de Ministros, ha aprobado el Gobierno un real decreto para que las víctimas de violencia sexual vulnerables, también con bajos ingresos, perciban una ayuda económica similar a la que puede ser un subsidio por desempleo. La cuantía de estas ayudas será de unos 500 euros durante 6 meses, medio año, pero prorrogables hasta 18. El objetivo de esta medida, contemplada además en la ley del solo sí es sí, es garantizar la autonomía económica de la víctima y facilitar además su recuperación. Pilar Alegría, la ministra portavoz, explica los detalles y llama a la urgencia de un pacto de Estado sobre violencia de género.
Estamos hablando de víctimas que acrediten una insuficiencia de recursos económicos, que sean menores al salario mínimo interprofesional, y la ayuda que estas víctimas recibirán será una ayuda similar y equivalente a un subsidio por desempleo durante 6 meses, prorrogable hasta 18 meses.
Donde también se ha hablado de víctimas de abusos es en el plenario de la Conferencia Episcopal Española celebrado esta mañana. Se ha aprobado allí el Plan Integral de Reparación a las Víctimas de Abusos dentro del seno de la Iglesia, que contempla indemnizaciones para los casos que hayan prescrito o cuando los agresores Luis Mínguez hayan fallecido.
Los obispos españoles ofrecen su leal colaboración a todos los estamentos competentes en los abusos realizados por religiosos, incluida la Fiscalía o las Fuerzas de Seguridad, pero creen que el Gobierno está realizando una mirada sesgada sobre estas casuísticas y piden que se respete la autonomía de la Iglesia para aplicar el plan de reparación a las víctimas aprobado. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Pedimos, cómo no, de nuevo, perdón a las víctimas, aun sabiendo que las peticiones de perdón pueden parecer banales y no van acompañadas de estos hechos o de estas decisiones de las que ahora estamos dando cuenta. Pero también pedimos para el caminar de la Iglesia el respeto a su propio caminar.
Se creará una comisión asesora para estudiar los casos y se continuará con la atención personal en las oficinas ya existentes, pero el plan de reparación no obligará a las diócesis ni a las congregaciones, con lo que el Gobierno ya lo ha calificado de insatisfactorio. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo.
Por tanto, creemos que es fundamental la obligatoriedad del cumplimiento de esas recomendaciones por parte del propio informe del Defensor del Pueblo, cosa que este informe que plantea la Conferencia Episcopal no es obligatorio, es voluntario.
El plan de los obispos se aplicará a aquellas víctimas cuyos casos han prescrito o el abusador ha fallecido y que no pueden ser juzgados por la vía civil, penal o canónica, y contará con reparaciones económicas según unos baremos próximos a los que marca la ley civil.
Gracias, Luis. Madrid cuenta ya con 5 oficinas de asesoramiento sobre vivienda, tras las ubicadas en Usera, Moratalá, Ciudad Lineal y Chamartín. En el día de hoy, martes, se ha puesto en marcha una nueva en el Distrito Centro, una red de oficinas que ofrece un servicio gratuito que funciona con cita previa y ofrece atención personalizada. Mar García.
30 consultas al día, 3 días en semana, oficina en centro con un perfil, renta antigua, vivienda turística. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El Distrito Centro es uno de esos distritos en los que mejor se ejemplifican los problemas de vivienda. Por tanto, para nosotros era estratégico poder tener esa oficina aquí, en medio del Distrito Centro, en la calle Atocha, en el número 70.
Para María, para Estela, para Carmen.
Pone el aire acondicionado en la zona de las calderas, que ahí no se puede poner. Espero de esta oficina que me oriente.
La nueva dueña ha dicho que si no acepto las condiciones, me va a seguir juicio como ocupa. Y yo ocupa no soy porque lo estoy pagando.
La dan aquí, la ayuda gratuita, a ver si me lo pueden solucionar.
Atendidas ellas por abogadas como Alba.
Tienes que saber no solo dar un asesoramiento jurídico, sino también encauzar para que esa persona, cuando salga de aquí, se vaya tranquila.
Centro es la 5ª oficina de vivienda que asesora gratis desde el inicio del servicio. Ya van más de 7.000 consultas.
2 apuntes más. El primero, para los interesados en solicitar becas infantiles en Madrid Capital para los padres. Mañana se abre el plazo para pedirlas y se van a poder solicitar hasta el 29 de julio becas destinadas a las familias con niños de hasta 3 años escolarizados en centros privados. Y segundo, tenemos que hablar del MadCool, festival que empieza mañana hasta el fin de semana. Para facilitar el acceso a su recinto, la empresa municipal de transportes va a ofrecer un servicio especial de autobuses gratuitos todos los días para conectar la Gran Vía de Villaverde, donde se celebra el festival, con la Glorieta de Atocha.
Asuntos económicos de este martes que destacamos, Sergio Rodríguez.
Pues comenzamos con el informe del BBVA, que dice que el PIB de Madrid crecerá un 2,9 este año, impulsado por el turismo y el empleo. Sitúa la región por encima de la media nacional, aunque cree que en 2025 avanzará menos un 2,1. Estas cifras, según el documento, podrían reducir la tasa de paro hasta el 8,8% de media el año que viene. Escuchamos a Juan Carlos Hidalgo, director de la Territorial Centro del BBVA, y a la consejera Rocío Albert.
Estimamos que el PIB de Madrid podría crecer un 2,9% en el 2024 y mantenerse en el 2,1% en 2025. De cumplirse estas previsiones, Madrid se posicionaría como la comunidad con mayor avance del PIB respecto a niveles precrisis.
Estamos francamente satisfechos porque establecen un crecimiento para la Comunidad de Madrid del año 2024 del 2,9, es decir, 4 décimas más que en el resto de España. Y esto probablemente es fruto de que tenemos un sector servicios muy potente, muy diversificado, en donde el turismo tiene un papel fundamental, pero tenemos otros servicios muy importantes.
Hoy ha habido Asamblea General de la Patronal de la COE. Allí su presidente Garamendi ha dicho que la reducción de jornada equivale a 12 días de vacaciones pagadas y también que no se les puede acusar de rehuir el diálogo social.
Equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas con la empresa. Nosotros no tenemos que pedir un sitio, un asiento en el diálogo social, porque nosotros hemos construido ese diálogo social.
El próximo lunes habrá nueva reunión de los agentes sociales y en la bolsa el IBEX 35 ha caído hoy un 1,1, ha acabado en los 10.898 puntos.
Fuera de España, que destacamos, Rafa Cerro.
Rusia lanzó ayer lunes contra el centro y este de Ucrania la oleada de ataques con misiles más mortífera desde hace meses. Son misiles Calibre, máquinas de muerte, hipersónicos, la ultimísima tecnología que permite que estos proyectiles viajen hasta 5 veces la velocidad del sonido. El último balance de la salvajada de Kiev, balance oficial, cifra en 43 los civiles muertos y 117 los heridos. Y todavía tenemos algo más, Javier. El consejo editorial del periódico estadounidense The New York Times, que siempre apoya a los demócratas, es el editorial publicado este lunes, dice: Biden tiene que apartarse, y lo titula Un hombre en decadencia. Y ahora mismo, pero ahora mismísimo, en la CNN tienes: mientras la OTAN se reúne, los líderes se preocupan por un agujero en su centro. Una cumbre destinada a transmitir confianza en la alianza está ahora con incertidumbre sobre el futuro del presidente Biden.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. El tiempo, Elena Miñambres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la verdad que tenemos un panorama meteorológico que no cambia en exceso. Las temperaturas se han movido muy parecidas a las que tuvimos ayer, entre los 30 y 35 grados por numerosas localidades madrileñas, pero ese calor va a ir en aumento. De hecho, el jueves ya localizaremos valores diurnos cercanos a los 36 grados descendiendo de cara al fin de semana, pero también durante las madrugadas, ya hablamos de madrugadas tropicales, durante los próximos días no vamos a bajar de los 20 grados en Madrid capital. Hoy la noticia la encontrábamos en el cielo porque teníamos nubosidad alta, de momento sin desarrollo, y durante los próximos días la estabilidad imperará por gran parte de la región.
Y el tráfico, Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M45 a la altura de Villaverde en dirección a la A5 en dirección al Corcón. Este accidente está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en ese tramo. Al margen de ello, van a encontrar también leves dificultades de salida de Madrid en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y también en la A42 en el entorno de Getafe. Y por último, ya tráfico lento en la M40 en Coslada, sentido A3 Merca Madrid, dirección a la A4, y ya en la M50 en Getafe en sentido a la A42.
Adelantamos por el horario de verano el paseo que todos los martes nos damos con Agustín Valladolid. ¿Dónde se te cruzan los caminos en este martes, Agustín, querido? Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando aprieta el calor, las zonas verdes son uno de los recursos más eficaces contra los efectos de la canícula. Un recurso eficaz y sostenible. Y al alcance de todos. En Madrid hay 3.800 parques y jardines y alrededor de 1.700.000 árboles. Para hacernos una idea más precisa de lo que eso significa, tengamos en cuenta que las zonas verdes en ciudades como Manila, Delhi o Roma no llegan al 3% de su superficie total. En Barcelona o Montreal suponen el 14%. En Madrid, los espacios verdes están presentes en el 60% del territorio municipal, uno de los porcentajes más elevados del mundo. Ya en los años 90 del siglo pasado, Madrid ocupaba el segundo lugar en el escalafón de las ciudades más verdes del planeta, solo superada por Guayaquil en Ecuador. No tiene, por tanto, nada de extraño que en 2023 y por quinto año consecutivo la capital fuera distinguida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y por la Fundación Arbor Day como ciudad arbórea del mundo. El ayuntamiento nos ha prometido reforzar esa privilegiada posición con 500.000 nuevos árboles que prevé plantar en el actual mandato. Ya ven, no tenemos mar, pero andamos sobrados de árboles y contamos con parques magníficos en los que refugiarnos de la calorina. Parques que además nos cuentan historias extraordinarias en los que podemos descubrir rincones sorprendentes, como el Capricho, de singular belleza, una especie de parque de atracciones de la nobleza situado, según las crónicas de la época, a 1.25 leguas por el camino de Alcalá de Henares. o la Casa de Campo, que en realidad no es un parque, sino un bosque urbano de 17 millones de metros cuadrados. El que no llega a bosque, pero es una de las joyas de Madrid, es el Parque del Buen Retiro, que data de 1627, cuando el conde duque de Olivares, primer ministro de Felipe IV, decide construir un suntuoso escenario cortesano para descanso y diversión del monarca. Parque del Oeste, Campo del Moro, Dehesa de la Villa, Quinta de los Molinos, Fuente del Berro, Parque Tierno Galván, Parque de la Bombilla, así hasta más de 3.000 espacios de todos los tamaños en los que protegerse del calor y de la marabunta. Los meteorólogos avisan de que lo peor está por llegar, así que hágame caso. En la medida de lo posible, descarten el aire acondicionado y vayan eligiendo parque o jardín donde disfrutar de una buena sombra y de un buen libro. Que ustedes sigan bien.
Hagan caso a Agustín Valladolid y hagan caso a Maite López, que les trae como todos los días la agenda cultural antes del deporte.
Si todavía no tienen planes, atentos, que lo vamos a solucionar. Este jueves en Caixa Forum nos invitan a una fiesta. Una fiesta que bien podría celebrarse en el Harlem de los años 30. Esto que escuchamos es la banda sonora. Las canciones y melodías de swing interpretadas por Le Dancing Pepa Swing Band. Además, en Caixa Forum han organizado un taller de solo jazz, una muestra de moda vintage y talleres para aprender y doblar pañuelos y corbatas para que no nos falte un detalle en nuestro outfit. Este jueves el swing y el jazz son protagonistas, pero en la programación de este verano en Caixa Forum han organizado otras jornadas temáticas en torno al humor, el circo o la magia.
¿Cuál es el origen de todo eso que acordamos llamar lo verdadero? ¿Dónde descansan los cimientos de las respuestas correctas?
Esto que escuchamos es la comedia de los errores. Llega ahora al Teatro La Latina. Pepo Nieto, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Rulo Pardo, todos bajo la dirección de Andrés Lima. Solo le vamos a poner un pero, y es que tenemos que esperar hasta el próximo 28 de agosto. El directo de KMRU, uno de los artistas sonoros más innovadores del ambiente experimental, y una sesión doble de cine es la propuesta de este fin de semana en la Terraza Magnética. Durante todo este verano, cada viernes en la Casa Encendida, sesión de cine con títulos como este, Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch.
1868, nuestra tercera boda. ¡Qué jóvenes se nos ven!
Dale recuerdos a ese canalla suicida romántico.
Bueno, esperemos que solo sea un romántico.
Y sin salir del cine, pero ahora en la Sala Berlanga, elegimos esto otro para acabar.
En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonki, como si eso fuera incompatible.
Los grupos son pura química.
Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros.
Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba.
Segundo premio de Isaac y la Cuesta. Forma parte de la programación de la Sala Berlanga en el mes de julio. Un verano de cine.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Si después de todo el tiempo que ha pasado.
Así que no podía ser de otra forma. Para decir adiós, hoy elegimos esto que suena Los Planetas.